Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera, en COPE, de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Vamos a ver, la semana pasada me encuentro con... Bueno, lo publicó el New York Times y anunciaba que para 2040 va a existir en la Luna una base permanente en la que se va a poder investigar, pero a la que también vamos a poder acudir de turistas. Javier Sierra.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Eso significa que nos vamos a poder tomar una manzanilla o un fino en la Luna mirando a la Tierra.
Sí, pero más cercano a la fecha de tu jubilación.
Oye.
Sí, sí, porque, en fin, han sido muy optimistas probablemente con estas previsiones.
Pero ellos dicen 2040, ¿no?
Claro, ellos dicen 2040, pero aquí siempre hay que jugar con un arco de tiempo más amplio. Uh-huh. 2040 están pensando en astronautas profesionales, es decir, en gente formada, que van a ir poco a poco. De hecho, la previsión es que en torno a esas fechas pueda haber unos 10 colonos de manera permanente en el polo sur lunar, en el cráter Shackleton. Sí, 10 colonos. Una década más tarde, es decir, en torno al 2050, pues probablemente estaremos hablando de 100 colonos, y a partir de ahí ya uno puede empezar a plantearse pues tener un rinconcito en la Luna con vistas a la Tierra para una celebración especial con tu familia.
Está la casa principal, la de veraneo, y ya luego para los que puedan de verdad, a lo mejor pueden buscarse un rincón en la Luna, ¿o qué?
Bueno, ahí van a surgir muchos problemas, muchas complicaciones, porque se supone que existe una legislación desde hace años que prohíbe la apropiación de suelo extraterrestre,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Esto se hizo en los años 60, en plena Guerra Fría, para evitar conflictos entre la entonces Unión Soviética y uh-huh. los Estados Unidos, pero ahora además hay muchos otros actores en juego que ya quieren plantar sus banderas en la Luna y que van complicándolo todo un poco más. Mira, yo estos días, rebuscando material sobre cómo empieza esta locura entre comillas, que uh-huh. al final será una realidad, de poner bases en la Luna, me he encontrado con cosas alucinantes. Los primeros planes son de los 50, cuando los soviéticos lanzan el Sputnik en el año 57. Uh-huh. Los americanos ponen en marcha en 1958 ya un proyecto para hacer pruebas en la superficie de la Luna. Fíjate lo que te voy a decir. Pruebas nucleares.
Uh-huh.
O sea, lo que querían los Estados Unidos en 1958 era lanzar una bomba atómica en la cara oculta de la Luna, justo al bordecito de la Luna desde la perspectiva de la Tierra, para que el hongo fuera visto desde cualquier lugar de nuestro planeta uh-huh. y quedara clara la supremacía americana sobre el enemigo ruso. Eso empezó así, o sea, queriendo bombardear con armas nucleares la Luna. Luego se dieron cuenta de que aquello iba a iniciar una escalada armamentística imparable con los rusos, que también era muy complicado uh-huh. un artefacto de estos, y ya empezaron con cosas más sutiles, más cívicas, como la idea de colonizar la Luna con varios proyectos, o hacerlas subterráneas o hacerlas modulares. Sí, claro, es que el problema de la Luna... mira, a estas horas, por ejemplo, si le da el sol a la Luna, la temperatura puede rozar los 200 grados sobre cero. En cuanto se vaya el sol sobre la superficie de la Luna, la temperatura puede estar en torno a los 180 bajo cero.
Pero ojo, porque en el espacio no hay frío ni calor.
Sí, claro. Claro que hay frío.
Pero
y calor.
Al no tener aire, al no haber
atmósfera, que no hay es atmósfera, efectivamente. Eso tiene otras complicaciones. Vale. Por ejemplo, el tratamiento del agua. El agua se congela rápidamente. Si tú quieres construir un edificio en la Luna, ¿vas a usar cemento? El cemento tiene necesidad de agua. Si el agua se congela, ¿cómo manejas eso?
Pero yo siempre... me surgen muchas preguntas. La primera, yo cuando veo una estación espacial, internet, bueno, no miro y veo una estación espacial. ¿Cómo se construye una estación espacial? Y ahora vamos a la lunar, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cómo se lleva? ¿Se lleva ya construida desde abajo? ¿Son piezas que se terminan de ensamblar en el espacio?
Son módulos, en el caso de las estaciones espaciales, que se construyen en tierra y que se envían y se atornillan, se ensamblan en el espacio. En el caso de la Luna está esa posibilidad también, es decir, no solo excavar, sino que puedes, por ejemplo, enviar esos módulos y ya... establecerlo sobre la Tierra como si fuera una estación hecha a base de caravanas que vas juntando. Otro proyecto era, por ejemplo, el módulos inflables, que tú los llevaras deshinchados y los los inflaras, pero claro, el problema que tienen los módulos inflables es que hay micrometeoritos que caen de manera permanente sobre la Luna. Un pinchazo en uno de esos módulos inflables sería un auténtico desastre. Y luego otro problema. ¿Cómo llevas esas ingentes cantidades de material a la Luna con lo caro que es? Bueno, pues hay una solución. La solución es imaginativa, pero es factible y hay una empresa tejana que ya está trabajando en ello, ¿no? Es mandar impresoras 3D. Tú mandas, lo que oyes, tú mandas una impresora 3D a la superficie de la Luna.
Estás dejando con cogido ahora mismo.
Claro, que obtiene el material con brazos robóticos del regolito, del polvo lunar, eso es su tinta, digamos, y con eso imprime poco a poco los ladrillos o las partes de una estación, de tal manera que un robot 3D, que es capaz de crear esto en 3D, bien ensamblado, puede en unos meses construir ya un habitáculo y que el astronauta llegue a mesa puesta.
Se te hace un llave en mano, que se llama en el tema de la hostelería y todo este tipo de cosas.
Siguen insistiendo que lo mejor es encontrar una buena cueva o un buen lugar subterráneo, porque con que tenga solamente 2.5 metros de separación con respecto a la superficie lunar, la temperatura sería constante y podrían lugar un hábitat de unos 24 grados centígrados, que es, en fin, muy agradable.
Ya, porque lo que voy a hablar con Marta a mí me interesa una barbaridad. Lo que pasa que es difícil, ¿verdad?, cortar a este hombre.
Yo es que ya le he dicho afuera en el pasillo que le voy a poner el modo on, le voy a dejar hablando y yo de vez en cuando me voy a pasar a escucharle.
Oye, te propongo para la semana que viene, Javier, pongámonos en el hipotético caso de que viene un meteorito de más de 100 kilómetros de diámetro.
Es un buen tema para el día de Navidad, ¿eh?
Sí, bueno, yo estoy encantada ahora mismo.
No había
caído en que
no
Navidad.
No tengo miedo.
No había caído, pero si no para otro día. Es decir, ¿qué haríamos en la Tierra? O sea, ¿lanzaríamos algún tipo de arma nuclear, de dispositivo nuclear a explotarlo? ¿Intentaríamos desviarlo? Es que lo vi el otro día y digo, quiero hablarlo con Javier.
Vale, lo hablamos, pero a veces los remedios pueden ser peor que la enfermedad. Ya hablaremos de eso. La semana que viene, si quieres. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Javier.